Es la hora de abrir esta tertulia de lunes con las voces que más o menos ya salieron todas del aire, salvo la de Marcelo, que creo que... Sí, también la de Marcelo. Sí, también. Sí. Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Daniel Buquet, ¿tú cómo andas?
Muy bien.
¿Y con Rod Hughes?
Bien, magnífico, con un poco de voz tomada.
¿Sí?
Todavía me dura, creo que es el último... estertor del invierno.
No es por festejos.
En absoluto, no, no. En absoluto no tengo ningún motivo como hincha del Centro Atlético Fénix.
Presenta Banco Santander para Supercuenta PYME. Es hora de que alguien te dé una mano.
A las cero de hoy comenzó un paro por tiempo indeterminado que abarca al transporte de carga y a los taxímetros. Un paro que fue convocado originalmente por el aumento que tendrá el gasoil para financiar una rebaja del precio del boleto. Esta movilización es respaldada además por las principales gremiales del sector agropecuario, que no detienen sus actividades, pero que han convocado a concentrarse al costado de las rutas en diferentes puntos del país para distribuir volantes y hacer conocer sus reivindicaciones en esta materia. Desde el gobierno se sostiene que lo que está en juego es una jugada política, que esta es una manifestación, un operativo de la derecha para desestabilizar. Estas fueron, por ejemplo, las palabras que utilizó ayer el ministro de Ganadería, José Mujica, hablando en un acto del MPP allí en el frente de la Universidad de la República. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo observan una circunstancia como esta?
Bueno, a mí me parece que siempre que se apela al razonamiento que detrás de toda movilización hay una conspiración, más que profundizar en los hechos, se está intentando llevar aguas para el molino propio. Yo entiendo que hay planteos desde, en particular desde el Ministerio del Transporte, que concretamente establece que este aumento del gasoil no va a tener un impacto negativo en la ecuación de costos del transporte y que por lo tanto no habría una justificación de este sector en particular tan clara, y que la medida, en todo caso, convocada como un paro por tiempo indeterminado puede parecer excesiva.
El ministro Rossi anunció el viernes el envío al Parlamento de un proyecto de ley que va a permitir efectuar un cambio del IMSI por IVA en el gasoil para que los transportistas de carga y productores agropecuarios puedan realizar una mayor deducción de impuestos cuando compran este combustible. Concretamente, se pasaría de una deducción de 3,75 a 7,99, 8%. Con lo que, decía Rossi, el efecto de la suba del precio del gasoil queda compensado y hasta hay una pequeña ventaja. Agregaba además otras medidas para el sector de transporte de cargas, la suspensión del registro por 120 días de nuevas empresas en el sector, mientras se forma una comisión bipartita para el análisis de la ecuación de vehículos de carga mercado, con un informe que va a elevarse en 90 días. Decía Rossi, bueno, hemos satisfecho varias demandas de los transportistas de carga y no entendemos por qué mantienen el paro.
Sí, de todos modos está claro que hay una lucha de intereses y yo creo que esto en todos los conflictos es así. Hay sectores que se perjudican y que establecen medidas de lucha. Los gobiernos anteriores se cansaron de decir que las movilizaciones del PIT-CNT estaban politizadas, que buscaban fines partidarios, etcétera. En este sentido yo no veo una novedad. Cambia el signo del gobierno, las patronales son más afines a los partidos tradicionales, los sindicatos son más afines a la izquierda y el escenario no se altera. A mí me parece que hay un punto interesante y es que está claro que si el gobierno es de izquierda, izquierda quiere decir políticas redistributivas con un sentido progresivo o progresista, es decir, transferir recursos de aquellos que están más cómodos hacia sectores más débiles de la sociedad. Hacer esto en un contexto de crecimiento económico parece lo, digamos, es como una política contracíclica, parece lo más indicado, porque en definitiva la mayor parte de los sectores sociales van a obtener beneficios económicos y estas medidas de protesta deberían tender a diluirse.
Aquí me parece que hay dos elementos. Uno es qué fue el disparador, el gatillo que disparó esta protesta.
El
increíble mamarracho del fideicomiso. Pero además porque desnuda la intención del gobierno. Es decir, efectivamente, si el gobierno quiere hacer redistribución, yo creo que no es función del gobierno, pero otros pueden creerlo que sí, la redistribución se hace desde el Estado con los recursos de toda la comunidad. Y en este caso lo que pasó es que los genios de la dependencia que creó este instituto, que además la cuota de modernidad es haber utilizado el instrumento del fideicomiso, que está se da de patadas con este asunto, fue crear la redistribución interna entre consumidores. Porque esto es así. Se consumen, yo no voy a dar los números porque recién conseguí las cifras ahora de mañana y me parecía que era, digamos, no podía traerlas con precisión. Supongamos que se consumen en el año, ¿está? 1 millón, en realidad se deben consumir 1.000 millones de litros de gasoil. Muy bien, esa composición está. 100 millones deben ser los automovilistas que tienen Mercedes-Benz lujosos, etcétera, etcétera. 300 millones las compañías de transporte colectivo. 100 millones de transporte del interior, 300 millones transportistas y 200 millones, sumado 1.000 millones. Muy bien, ¿qué es lo que dice esta norma? Miren, le subimos el precio a todos, ¿está? Y luego, a unos de ellos, a unos de ustedes, les damos le devolvemos no solo lo que pusieron, sino otro poquito más para que ustedes le bajen el precio del boleto, a que una actividad declinante y digamos que va bajando año tras año, para que ustedes se lo den a sus consumidores, que son los que se suben a los ómnibus del transporte colectivo interdepartamental o local. Bueno, al hacer explícito que iban a poner las mismas empresas, unas para las otras, quedó claro que iba a producir un enfrentamiento entre empresarios. Y este enfrentamiento entre empresarios, además, empezó a producir reverberaciones. ¿Por qué? Porque aprovecharon para meter cosas de la agenda que no tenían nada que ver con esto. El gobierno, ¿cómo reaccionó? Le dio todas las cosas que los tipos estaban pidiendo, pero ya agarraron viento en la camiseta y ahora se encuentran con un problema complicadísimo. Y lo curioso es que interpretan que hay una voluntad política y yo no he visto que todavía se anote ningún dirigente político. Así que no se han dado cuenta que en realidad esto es una reacción de los que les encajan la cuenta.
Karina, ¿tú cómo lo viste?
A priori, yo también lo veo como Daniel, como una medida muy grande para lo que todavía no se ha terminado de decidir. Pero sí le doy una razón a los transportistas, taxistas, a las patronales que están parando, y es que lo que se ha visto en este año y medio es una política bastante errática con respecto a qué va a pasar o no con el gasoil. Me parece que el gobierno está en todo su derecho de ir cambiando, pero sí progresivamente, esa ecuación que tiene nafta gasoil, que le complica bastante la existencia, pero no con sucesivos proyectos que, como decíamos en la tatulia pasada, se tiran, no se terminan de decidir. Entonces,
sí, porque recordemos que el antecedente de toda esta discusión es el proyecto de la intención del gasoil productivo, ¿verdad? Un precio beneficiado, un precio subsidiado para el gasoil que permitiera bajarle los costos a todos aquellos sectores de la actividad nacional que emplean gasoil como parte de su ecuación de costos.
El gasoil productivo fracasó, o el gobierno no lo quiso implementar, siguió esto del fideicomiso. Las patronales eran las que habían, o por lo menos los transportistas eran los que habían hecho la propuesta de este tema del cambiar IMESI por IVA, porque ellos pueden descontar IVA. Entonces lo que parece aquí es que hay una falta de comunicación fabulosa. Por un lado, las patronales, que podrían de alguna manera pedir al gobierno que se los incluya en estas discusiones y así tratar de llegar a un punto en común. Y el gobierno, que por lo menos en lo que se ve parecería dejarlas un poco de lado en estas decisiones, que se toman, se largan y después no se llega a nada. No sé si ahora se llegará con el IMESI. Con respecto a la conspiración esta de derecha o de izquierda, me parece que no tiene ni sentido ni discutirla. Siempre hay apoyo político de todos lados y siempre hay paros de todos lados. Yo no me pongo a pensar si una ocupación está sustentado, ¿no?, por izquierda, por el MLN o por quién. Pero me parece que sí puede ser un poquito exagerado, sobre todo considerando que estas patronales, que el transporte tiene una fuerza enorme. Acordémonos de la última en Francia, que paró todo un país por una semana y pico.
Yo creo que a Mujica ayer, le vino a la cabeza la más famosa huelga de camioneros, que es de 1973 en Chile, ¿no?
Sí, es imposible que...
No.
De lado para arriba, es imposible que haya huelga de camioneros contra un gobierno de izquierda y no pensar en Chile, ¿verdad?
Exacto.
No sé, yo tengo la impresión de que las patronales estaban todas en la conversación hace rato. Pasa que algunas ha ido mejor que a otras en la feria, ¿no? No creo que no haya comunicación. Creo que hace meses que hay comunicación, idas y venidas, tironeos, que a eso se debe un poco también.
Y movilizaciones sin éxito también.
Sí, sí. Ahora, me llamó la atención, claro, es objetivamente cierto lo que vos decís, Connie, de que el transporte colectivo de pasajeros es una actividad declinante. Ahora, no creo que sea por una tendencia histórica de cambio en la civilización.
No, es lo que ocurre en el mundo también, ¿eh? Sí, sí, es lo que ocurre en el mundo.
Lo que ocurre en Uruguay, por lo menos, es que falta plata.
No, no, en el mundo baja el transporte colectivo, la gente tiende a los modos individuales.
Claro, es, en todo caso, sí, en el mundo, ojo.
Sí, en el mundo, en el mundo. Aún en las grandes ciudades con decenas de millones de habitantes y sistemas, por eso el gran problema de los traffic jams y toda la cosa.
En el mundo, la tendencia de las políticas públicas más o menos sensatas es justamente
para
tratar de evitar un modelo de transporte individual que está absolutamente calculado, que si lo extrapolás a la humanidad, el planeta simplemente no aguanta, ¿verdad? Está hecha las cuentas. Si los chinos consumieran, usaran automóviles en la proporción que usan los estadounidenses, simplemente el desastre que causa.
Sí, Marcelo, tipo,
vamos a dejar que Marcelo termine su intervención porque todavía
estamos haciendo una especie de ping-pong. Entonces, a mí me parece muy bien por dos motivos: por un motivo social, por un lado, y por un motivo de racionalidad de uso de recursos, incluso ambiental, que el gobierno trate de contraposizar esa tendencia que en este país por lo menos tiene un factor asociado al precio del boleto importante, porque realmente es muy inconveniente para el país que los ómnibus, y sobre todo para la gente que trabaja, es muy conveniente que los ómnibus sean cada vez, tengan una espiral de costo creciente por poco usuario y así sucesivamente. Entonces, me parece que esto es una cosa que me parece más sensata realmente. Tengo que elegir entre el gasoil de un sector que está haciendo en este momento una temporada realmente buena en materia de resultados, y el gasoil de un sector que es de primera necesidad, que es para la gente que no tiene más que los 17 pesos, los 30 pesos para irse a trabajar. Yo creo que no es ninguna herejía económica redistribuir adentro del sector.
Todo lo contrario, porque vos fíjate, dos pasajes por día salen 34 pesos, boletos urbanos normales, ¿no? Entonces son 700 y pico de pesos mensuales para trabajadores que a veces pueden tener un sueldo de 3.000 y pico de pesos. Estamos hablando de el 20% de los ingresos de un salario bajo, por cierto, son el transporte colectivo. Creo que es muy razonable promover, no solo beneficiar la ecuación, digamos, de factibilidad de las compañías de transporte colectivo urbano, sino favorecer o bien la canasta de aquellos trabajadores que pagan el boleto y que tendrán algún beneficio, o posibilitarle a aquellos que no, ni siquiera pueden o han decidido no tomar el ómnibus, que tengan la posibilidad de hacerlo. Creo que esto está muy bien, y hay que pensar además una cosa que para mí es muy importante. Acá no se trata de sacarle plata del sector transporte ni del sector agro, sino sacarle una parte del subsidio que el gasoil tiene para estos sectores. Y de esto se ha hablado mucho, es decir, no es plata que vos te ganaste, que vos te mereces, que te la voy a sacar porque como tenés plata te la saco para dársela a los pobres. No, te voy a sacar plata que te estoy dando, porque el Estado está subsidiando, y ya se ha establecido la irracionalidad de este subsidio, el gasoil, con un objetivo inicial que era estimular, bueno, sectores productivos diversos, pero que en definitiva está, por un lado, subsidiando sectores muy exitosos y muy competitivos, es decir, haciendo lo contrario a lo que hay que hacer. ¿Cómo vaya a subsidiar al que ya es competitivo? O subsidiar, será un 10% como en las cuentas de Coni, simplemente gente que tiene muy buen dinero y que compra autos gasoleros. Entonces, la justicia de la medida, a mi gusto, es incuestionable. Ahora, está claro, se trata de tocar intereses. Si yo voy a beneficiar a uno, voy a perjudicar a otro, y por lo tanto, los gobiernos se la tienen que jugar en esta materia. Los gobiernos de izquierda se la juegan en esta dirección, afectando intereses de sectores más poderosos y favoreciendo intereses de sectores más débiles.
A ver, desde la audiencia, Teresa de Palermo dice que el problema con el transporte público de pasajeros no viene tanto por el precio y detrás de él el precio del gasoil. Dice Teresa que la gente tiende a no tomar tantos ómnibus debido a la irregularidad y a la lentitud del sistema. La gente prefiere incluso caminar. La gente sueña con tener un medio de transporte más o menos efectivo, dice esta oyente. Y por otro lado, José Ignacio dice que me parece que la solución para batir el precio del boleto no es desvestir un santo para vestir al otro. Acá lo que hay que hacer es eliminar los guardas de los ómnibus, por un lado, y abrir el sector a la libre competencia. No, no que cualquiera que tenga unidades en condiciones ofrezca servicios de pasajeros, dice...
Es todo un círculo vicioso también, ¿no? Si el dinero no da, es probable que el servicio no se mejore. Entiendo lo que dice, creo que era Teresa, pero sí. Tal vez si hubiera un poco más de excedente, se mejorarían todas esas cosas. No sé, es un
negocio. No, podrían otorgar horarios, limpieza, una cantidad de cosas que hacen mal. Algunas que no son de plata, como sacar dos ómnibus de líneas de compañía distinta que hacen un buen recorrido, que salen a la misma hora peleándose el pasaje en vez de alternarse, y etcétera.
Lo que sí tiene razón el oyente es que no se ha hecho una reforma que sí se tendría que hacer.
Está la MAC, está pendiente hace años.
Yo lo que pasa es que en este debate hay muchos temas, pero quiero despejar alguna cosa. El Estado en el Uruguay no subsidia el gasoil. Lo que hace es un tratamiento diferencial escandaloso en contra de las naftas, que hoy pagan el 140%, y en consecuencia, los precios ex refinería, es decir, el precio al salir de la refinería de ANCAP, del gasoil y de la nafta, no son la diferencia de lo que es el mercado internacional, pero tienen una muy pequeña diferencia, y de hecho, el gobierno no le pasa un subsidio a ANCAP para que no pierda plata. Todo el proceso de distorsión de los precios del combustible líquido en Uruguay lo produce una vieja filosofía que tiene 70 años, casi desde el nacimiento del ANCAP, y que distorsionó ahora en forma dramática con el tratamiento fiscal diferencial en perjuicio de los automovilistas como yo.
Seguimos con otro enfoque a propósito de esta misma situación, ya por el lado de lo que está ocurriendo hoy. El tipo de paralización que se desarrolla. Acá viene un mensaje de Guillermo que dice que es productor. Si yo quisiera trabajar, no podría. Tengo que embarcar animales y no puedo. Tengo que sembrar y no voy a poder porque no hay fletes de fertilizantes, etcétera. Entonces, ¿dónde quedó el derecho de quienes queremos trabajar, en este caso en el agro? Hasta ayer, ¿no había quienes se rasgaban las vestiduras cuando se afectaba el derecho a trabajar, por ejemplo, en una ocupación?
Sí, sí, es correctísimo lo que dice este señor. El derecho a no trabajar de los empresarios tiene dos correlatos. Punto uno, que tienen derecho a trabajar aquel empresario que no esté de acuerdo, ¿tá? Y que, además, aquel empresario que decida hacer paro hoy, le tiene que pagar el jornal a su chofer, obvio.
Ahora, de todos modos...
Pero está hablando de productores que, por ejemplo, no podrían trabajar como consecuencia del paro del transporte.
Pero es que justamente los grupos empresariales que piden que se cierre el circuito, que es lo que anunció Rossi, que por 4 meses no se puede inscribir a nadie, es exactamente lo contrario a lo que sería bueno. Lo que sería bueno, como dice alguno de los oyentes, es que hubiera libertad. Usted se presenta con su camioncito, pasa a la inspección correspondiente municipal y nacional a través de la Dirección de Transporte del Ministerio de Obras Públicas y sale a hacer fletes.
No, pero el oyente está planteando la situación de hoy, del día de hoy, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que otros oyentes planteaban a propósito del taxi. ¿Ah? Hoy en el taxi, quienes quieren trabajar...
Pero no está prohibido.
Bueno, no. Está fuertemente condicionado porque los seguros mutuales del taxi anunciaron que no van a cubrir los accidentes que hoy tengan unidades que decidan salir a la calle.
Eso es un disparate de una compañía que es de ellos mismos.
Absolutamente un disparate que es una presión externa.
Bueno, pero de eso estamos hablando.
Que es completamente ilegal. Yo creo que eso incluso ameritaría una acción judicial. Yo creo que hay otro problema. Cuando un grupo, un sector de interés, sean trabajadores o empresarios, decide tomar medidas de lucha, y yo no puedo oponerme a que esto lo hagan, porque está permitido, porque forma parte del derecho de expresión, va a afectar intereses de otros. Entonces, aquí el tema es la prudencia y el grado en que se afecten los intereses de terceros. Imagínate un conflicto que no afecta a los intereses de nadie, es un conflicto simbólico, que no tiene la repercusión.
Claro.
Entonces, lo que sí se tienen que ubicar los empresarios transportistas y los empresarios agropecuarios, que además no paran nunca y además nunca les importó ni que hubiera golpes de Estado, que no recuerdo que hayan sacado declaraciones de protesta, y sí les preocupa que le toquen el precio del gasoil o cosas por el estilo. Es decir, bueno, perfecto, manifiéstense. Ahora, un paro de todo el transporte nacional por tiempo indeterminado, bueno, eso puede ser algo disparatado, porque si se va a poner en jaque toda la producción nacional y todo el normal funcionamiento de la economía nacional por un peso de gasoil, que además ni siquiera lo van a perder porque lo van a recuperar descontando IVA, parece absolutamente desproporcionado. Entonces yo creo que aquí lo que debe predominar, como ha predominado siempre y mayoritariamente en los conflictos sindicales y en otro tipo de conflictos, es la sensatez, la búsqueda de acuerdos y la reducción del conflicto a su mínima expresión.
Y asegurar lo que se llaman los servicios esenciales, bueno, como hace con guardias gremiales.
De eso ya se habló, porque creo
incluso
que
los sindicatos más duros tienen la precaución y la sensatez de asegurar ciertas cosas mínimas.
Creo que la, digamos, por ejemplo, interrumpir el acceso a otros que contaron hace un rato antes de que nosotros viniéramos para acá es inadmisible, y lo lógico es que la responsabilidad del orden en la ciudad incluye despejar eso de modo que por lo menos se pueda entrar y salir de los lugares de abastecimiento y logística, porque si no, entonces además se le está yendo la moto, ¿no?